Gracias, Caleb, por ese pensamiento. Y vamos a seguir ahora en los estudios sobre el Señorío de Cristo. Habíamos comenzado en Mateo 18, 28 y 18. Mateo 28, 18, dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. De nuevo, Señor y Padre Celestial, venimos a inclinar nuestra persona, nuestra cabeza, nuestro corazón, en tu presencia, y reconocer que este libro es tuyo, es palabra de Dios y no de los hombres. Nosotros solamente queremos estudiarlo, ser iluminados por tu Espíritu Santo. Queremos que tú nos hables, que nos toques el corazón, la vida, que nos ayudes a vivir las cosas que tú nos dices en este libro, para que te rindamos honra y gloria, Señor. Enséñanos a no vivir para nosotros mismos, sino para ti y tus propósitos. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Habíamos comenzado con esa sencilla declaración. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Allí no hay nada difícil de entender. Sin embargo, parece que muchas personas no acaban de entenderlo. Y esto será porque hoy en día, cada vez más en nuestro mundo, en nuestra generación, somos personas poco reflexivas. Meditamos poco. Todos tenemos demasiada prisa y vamos corriendo y no acabamos de parar y pensar y profundizar en lo que dice la palabra. En qué pocas palabras el Señor nos dice grandes verdades. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y la semana pasada estábamos considerando como nosotros no podemos darle potestad al Señor Jesucristo. Nosotros no podemos hacerle a Jesucristo Señor, porque Dios ya lo ha hecho, el Padre ya lo ha hecho, el Padre ya le ha dado toda potestad, y no solo en el cielo, donde fácilmente vemos ahí los ángeles y las huestes ahí en el cielo, inclinados y adorándole. No es difícil de ver en el cielo la potestad del Señor Jesús, pero qué difícil es en la tierra. Sin embargo, el Señor dice que esa potestad la tiene aquí en ese mundo también. La tiene. Y si bien no lo vemos en los gobiernos de este mundo todavía, se tendría que ver en la vida de cada uno que se llama creyente en el Señor Jesucristo y en cada congregación donde toman el nombre del Señor Jesucristo y profesan ser creyentes y seguidores suyos. Allí, si no en el resto del mundo, al menos allí, en las iglesias y en las vidas de los creyentes, se tiene que ver esta toda potestad que ha sido dada al Hijo por el Padre, en el cielo y en la tierra. Y comenzamos diciendo que esa es la base de todo lo que se hace en ese tiempo. Después de esto, el Señor dice, ir a hacer discípulos. Pero no se puede hacer discípulos como se debe. No se puede formar iglesias como se debe. No se puede dar esta enseñanza que guarden las cosas que Él ha mandado, no que Él ha sugerido, sino que Él ha mandado. No se puede hacer nada de lo que está aquí sin esta potestad allí como base. Porque nosotros los hombres no tenemos ninguna potestad. Yo no tengo ninguna. Los seminarios no tienen ninguna. Las confesiones de iglesias y las denominaciones no tienen ninguna. La potestad la tiene el Señor Jesucristo, y la autoridad la tiene Él, y la tiene su palabra, que Él ha dado. Y entonces habíamos reconocido que en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo, expresa la necesidad de su autoridad. El buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor, decía Isaías. Pero el Señor dice, ¿y mi pueblo? Y nosotros no podemos poner esa cara de que no sabemos de qué va y decir, bueno, esto será algo de los tiempos de Israel y de Isaías. No, porque nosotros sabemos muy bien de qué va. Porque si algo ha pasado entre entonces y ahora es que se ha empeorado la situación. Peor que bueyes y asnos. Es así que la palabra de Dios lo expresa. Y en Malaquías 1:6 había dicho el Señor, el Hijo honra al Padre. Yo no sé en qué siglo estaba pensando el Señor cuando decía eso, porque hay muchos hijos que no honran a padres ahora. Hasta los niños pequeños dicen las cosas que te hacen subir colores al rostro, escuchar cómo hablan a los mayores, a los padres, y a personas en la calle. Yo he visto a jóvenes parar y reñir a personas viejas en la calle y hablarles de una mala manera. Hay gente vieja, gente que no le había hecho nada. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y luego el señor le dice, pues si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi rebelión? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Eso dice Pablo en Romanos 6:16, donde ahí nos pone claramente que ese concepto de dueño, de señor, y de eso de los bueyes y los asnos que tienen dueños, y el rico honra al padre, que no nos venga diciendo que esas son cosas de Israel, de la ley de Moisés, del legalismo, del Antiguo Testamento, porque eso es un rollo patatero. Eso no es así. Pablo enseña a los creyentes nacidos en el Evangelio bajo la gracia de Dios, allí en Romanos capítulo 6, queridos hermanos, que nosotros o vamos a obedecer al pecado para la muerte, o que vamos a obedecer a la justicia para la vida eterna. Que vamos a tener al diablo y la carne del mundo por nuestro Señor, o vamos a tener a Jesucristo, el Dios justo y tres veces santo, por nuestro Señor. Pero es que no hay más. No hay más elección. No hay más en el menú. No hay un tercer plato. O es el diablo, el mundo y la carne, o es el Señor, la justicia o el pecado. Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Y así como esta cita que os había dado del hermano Reinaldo Wallis, que dice en su libro sobre la nueva soberanía, hay miles de personas que han tenido alguna forma de experiencia emocional que ellas llaman conversión, pero que nunca han sido verdaderamente convertidas a Cristo. Cristo demanda un cambio en nuestra manera de vivir. Y si nuestra vida no corresponde a nuestra profesión, si no se conforma a nuestra experiencia, entonces tenemos toda la razón si dudamos acerca de nuestra experiencia. Porque es necesario que Jesucristo sea Señor. Y es necesario que tú y yo tengamos Señor. Antes teníamos como Señor, como dice en Efesios, capítulo 2, antes de convertirnos, ¿qué Señor teníamos? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es el pasado de cada creyente. Y cuando una persona se convierte de verdad, entonces tiene vida y tiene otro señor. Ya no obedece, ya no anda, no sigue la corriente de este mundo, porque tiene a Jesucristo como su señor. Y si uno no sigue la corriente del mundo, ¿qué hace tanta gente en iglesias siguiendo la corriente del mundo? ¿Y qué hacen las iglesias conformándose a la corriente del mundo y queriendo ser como el mundo? Si es precisamente una de las muestras de que uno no es convertido, que siga la corriente del mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, esto es el príncipe de este mundo, este diablo, este que manipula el mundo y la carne para hacernos caer en pecado, para alejarnos de Dios, para apagar en nosotros la sensibilidad espiritual, para romper y arruinar toda posibilidad de comunión con Dios. Esto es su trabajo, para robarle a Dios, sus criaturas, la honra y la gloria que debería recibir de él. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y el diablo busca quitárselos de toda manera posible. Dios busca la honra que debería tener un padre, y el servicio y la obediencia que debería tener un señor. ¿Y no crees tú que el diablo no anda detrás de aquellos, entre comillas, maestros que van enseñando a pueblos de Dios hoy en día que no hay que obedecer? ¿Qué voz es esto? Él no sabe qué lente sacar ahí, discernir, oír y probar con las escrituras estas cosas que dicen. Antes de convertirnos, antes de recibir vida del Señor, así andábamos. Pero uno que es creyente, queridos, no puede seguir andando así. En otro tiempo, dice, en otro tiempo, versículo 2 y en versículo 3, todos nosotros. Pero ahora no. Ahora no. Ese es el pasado de un creyente, pero no el presente. Y de ahí habíamos pasado a considerar la manifestación del Señorío de Cristo. Y esto últimamente lo habíamos mirado. La manifestación de su Señorío, el domingo pasado. Y allí habíamos visto en los Evangelios las manifestaciones de su poder, como Él mandaba. Cuando ya Satanás le había tentado tres veces, ¿qué dice el Señor? Cuando ya estaba en el límite, dice, vete Satanás, y tuvo que recoger y marcharse el diablo, porque hasta el diablo tiene que obedecer al Señor. Entonces el diablo le obedeció, se marchó cuando el Señor le dijo, vete Satanás, cogió y se fue. Cuando tocó y reprendió la tierra que tenía la suegra de Pedro, la tierra cogió y se marchó. Cuando reprendió a los demonios, recogieron y se marcharon. Fueron echados de las personas. Cuando reprendió el viento y las olas ahí en el mar de Galilea, ¿qué pasó? Mirad, el viento responde, el mar responde, los demonios responden, las fiebres y las enfermedades responden a la palabra de nuestro Señor. Porque toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Y una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Demostrarlo. Pero el Señor lo dijo y lo demostró. Que Él con gran amplitud así de pruebas nos ha puesto delante la manifestación de su autoridad. Él es Señor del día de reposo. Él es el que tiene las llaves de la muerte y el Hades. Él es quien tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Cuán grande es la autoridad, la potestad de nuestro Señor Jesucristo. Él es Señor, lo ha manifestado. Dios primero nos demuestra en su palabra que necesitamos un Señor y que es el lugar que Dios debe ocupar. Y segundo, nos demuestra que el Señor Jesucristo, cuando vino, fue manifestado como Señor, y después fue proclamado como Señor, y muchas veces, y podemos pasar ahora a mirar en Hechos capítulo 2, la proclamación del Señorío de Cristo. Y nosotros sí queremos saber si Jesucristo realmente tiene que ser Señor. No tenemos que ir a una librería y comprar libros de teólogos o de maestros para saber qué dicen ellos. El argumento a favor o en contra del Señorío de Cristo está en la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. como decía en Isaías. Aquí está, en Hechos capítulo 2, 36, por si nos cabe duda, dice Pedro, predicando el día de Pentecostés: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A ver, ¿qué parte de esto no habéis entendido? ¿Te da ganas de decir eso a Israel? Vamos a ver. Este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, en eso, ¿qué es lo que hay difícil de entender? Sepa pues ciertísimamente. Eso no está, y cuando lo declara Pedro ese día, esto no está introduciendo ahí un tema abierto a debate y a discrepancias. Allí no vamos a ceder ni un milímetro, porque dice: sepa pues ciertísimamente, este Jesús, el que murió en la cruz del Calvario. Este Jesús lo dice así, porque Jesús, como el nombre Josué, como el nombre Oseas, esos nombres eran comunes en aquel entonces. Entonces, por eso, cuando se refiere a nuestro Señor, dice Jesús de Nazaret, dice este Jesús, porque se está identificando con eso. Este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso vengo a decir otra vez que nosotros no podemos hacerle Señor. Muchos, y yo sé lo que quieren decir, pero se equivocan de terminología, de expresión. Dicen: hazle a Cristo Señor de tu vida. Lo que ellos querrán decir, me supongo, es reconocer o someterse uno a su señorío. Pero no podemos hacerle Señor, porque Dios ya lo ha hecho. Llegamos tarde a eso. Ya está hecho. La cuestión es si nosotros reconocemos, confesamos y nos sometemos a su señorío, a su autoridad, porque Dios le ha hecho Señor y Cristo y le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y eso incluye tu vida y mi vida. Toda potestad. No le da potestad los domingos, le da toda potestad, toda potestad. No le da potestad solamente sobre cosas tocantes a la fe, sino que al Señor Jesucristo le da toda potestad. Es un absoluto, un absoluto. Y vamos a pensar en eso. Toda potestad. Hechos 10, 36. Se dice otra vez. Hechos 10, 36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y uno puede coger este versículo y leerlo y decir: bueno, pero esto está hablando, como dice ahí, de Israel, que Jesucristo es Señor en Israel. Bueno, si quieres ceñirte tanto al contexto, mira versículo 1 del capítulo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Estamos hablando de un gentil. Acuérdate que estas son palabras de Pedro, no a judíos, sino a gentiles. Fue a la casa de Cornelio, un gentil, que tenía un montón de gente reunida ahí para escuchar, y no vamos a explicar todo ese caso, aunque es interesante y merece nuestro estudio. Pero, abreviando, cuando llegamos allí, pues Pedro le dice a Cornelio y a todos los que están ahí escuchando: Jesucristo, este es Señor de todos. Así que Jesucristo ha sido declarado como Señor, dijo Pedro a Cornelio. La cuestión, repito, es si lo aceptamos o no. Pero Dios ya lo tiene hecho. La decisión ya ha sido tomada. En Juan 1 y versículo 3, cuando habla del Señor Jesucristo, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador de todas las cosas. Pero mirad en Colosenses, cuando otra vez habla acerca de Él, en este contexto. En Colosenses capítulo 1, y allí dice acerca de nuestra conversión, versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, del cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Al qué? ¿Nos ha trasladado a qué? Al reino. Al reino. Esto es la autoridad del Señor Jesucristo, que Él en su iglesia, Él en el reino de Dios, Él en la congregación, en el conjunto de todos los creyentes que hay en el mundo, hay un Rey y su nombre es el Señor Jesucristo, el reino de su amado Hijo, trasladado allí. Y como bien dijo el hermano Wallis en su libro, no hay rebeldes en el reino del Señor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, esto ahora nos está enlazando con Juan 1.3, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él está encima de su creación, dice en el siglo 17. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia también tiene Señor. Jesucristo es declarado como máxima autoridad y Señor en la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo. Reflexionemos un poco. ¿En todo tiene Cristo preeminencia en nuestra congregación? ¿En todo tiene Cristo preeminencia en nuestra familia? ¿En todo, en la vida de cada uno de nosotros, realmente en todo, en nuestra vida, tiene Cristo la preeminencia? ¿No habremos caído a veces en la trampa, en el error, inocentemente, pero eso no borra de que haya sido hecho, de relegar la preeminencia de Cristo a una hora de domingo por la mañana, o dos, o unos minutos a comenzar el día? Pero es que todo, en toda la preeminencia, ¿qué rinconcito, qué tiempecito queda de nuestra vida donde Cristo no debería tener preeminencia, autoridad y señoría? Y uno dice, como dicen allí, pues no deja nada para nosotros. Pero mira, ¿quién se resiste a un rey tan bueno, tan sabio, tan poderoso, tan benevolente, que nunca se equivoca? ¿Quién quisiera resistirle a él? ¿No es antes, al contrario, en beneficio nuestro, que le cedamos toda nuestra vida, todas las puertas, todos los rincones de nuestra casa, de la casa de nuestra persona, todo a Él? Porque Él debería tener esta preeminencia. Es lo que el Padre quiere, dice en el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El Señor quiere, Dios quiere que Jesucristo ocupe ese lugar que está retratado aquí para nosotros en Colosenses. ¿Y qué lugar es si no incluye el concepto claro y contundente de su señoría, de su autoridad? Yo no entiendo, francamente, cómo los hombres se pueden poner a debatir el señorío de Cristo como si fuese un tema abierto a discrepancias y a opiniones y puntos de vista. La Biblia lo declara, eso es lo que estamos viendo. La Biblia lo declara. En Efesios capítulo 1, volviendo a Efesios, capítulo 1 y versículo 20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Otra vez, hago pausa para que vaya calando la palabra de Dios y para que vayamos nosotros pensando en lo que acabamos de leer. ¿Qué comentario puedo hacer yo para iluminar eso que está tan claro? Él está sobre, ¿qué principado hay? Él está sobre todo principado. ¿Qué autoridad hay? ¿Qué poder en el mundo? ¿Qué señorío hay en el mundo? ¿Qué nombre hay en el mundo? El Señor está sobre todo, sobre todo. Esta es la posición dichosa nuestra, que nosotros estamos en Cristo y nosotros estamos con la bendición de confiar en uno que tiene toda potestad. Y el beneficio, uno de los beneficios es que Él puede guiar y proteger nuestras vidas. Él puede intervenir por nosotros. Él puede guiarnos. Él puede suplir. Él está sobre todo. Él es la máxima autoridad. Pero por el otro lado, aunque sea eso un gran beneficio para nosotros, por el otro lado está la responsabilidad de reconocerlo como este Señor, como este que está sobre todo, y sobre todo en el versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Yo sé que en el mundo todavía no hay quien reconozca a Jesucristo como Señor. Y esto lo hemos visto en el libro de Apocalipsis, que vendrá un día cuando todo el mundo le va a tener que reconocer. Esto lo sabemos. Pero aquí está hablando de que, al menos en este tiempo, en su iglesia sea reconocida su autoridad. Él tiene todo bajo sus pies y Él es cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y eso es lo que vemos en las iglesias hoy en día, las iglesias locales, y que todas ellas, con todos los creyentes, forman la iglesia del Señor. Esto es lo que vemos, una gran manifestación del Señorío de Cristo. Pero vosotros sabéis que la razón por qué hay tanta diferencia y tanta variedad es porque, aunque el Señor ha dado aquí una palabra sencilla y poderosa y no difícil de entender y de seguir, cada uno sigue haciendo como Isaías 53. Cada uno sigue haciendo como en el libro de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¡Qué triste es! ¿Y qué forma de reconocer el Señorío de Cristo? Hacer cada cual lo que le parece. No, el Señorío de Cristo es hacer lo que le parece a Él. Y en las iglesias, el primero que hay que consultar no es ningún seminario, ni director de denominaciones, ni poner una reunión de la congregación, como han hecho hasta aquí en Sevilla en algunos casos, y hablar y tener así diálogo, y después decidir por votar o por mayoría o por opinión de algunos lo que se va a hacer. Dios ya ha decidido en su palabra lo que hay que hacer. ¿Y quiénes somos nosotros para cambiarlo? Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo 22. 1 de Pedro 3, 22. Este Pedro que predicó el Señorío de Cristo tan claramente en el día de Pentecostés, mirad cómo habla años y años más tarde en su vida. Cuando dice aquí, en el versículo 22, quien habiendo subido al cielo, está hablando de Jesucristo, Jesucristo es la última palabra que sale en el versículo 21. Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Porque el Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y mira, en el cielo también se han dado cuenta de eso. A él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En el cielo y en la tierra. Esta es una declaración del Señorío de Cristo. Por si fuera poco lo que hemos venido viendo. Y luego, en Apocalipsis, capítulo 17, Apocalipsis 17, versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Allí, cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, paramos a considerar lo que esto significa, llamados, elegidos y fieles, y estamos considerando estas tres palabras. Pero ahora nos toca considerar lo que dice aquí, que el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, es Señor de señores y Rey de reyes, y un día su autoridad se extenderá, se manifestará y se establecerá sobre todo este mundo. Ellos van a pelear contra él, pero hay gente que pelea contra él ahora. Es triste decirlo, pero hay gente que pelea contra él en las iglesias. Hay gente que en su vida personal pelea contra el Señor, lucha así como relincha un caballo y resiste, que está luchando contra el Señorío de Cristo, contra la autoridad del Señor en su vida. Hay gente que pelea contra él, pero no puede ganar. Los vencerá, dice. Pero aquí está hablando de una batalla. Una gran batalla que nosotros sabemos que se va a desencadenar en este mundo, batalla que no se ha visto jamás ni habrá otra como ella. Se unirán los reyes y los príncipes de este mundo, como dice en el segundo salmo, van a desplegar ahí sus ejércitos, y vosotros ya sabéis que no nos toca ahora volver a estudiar esta parte de la profecía, pero sabemos que pelearán contra él, porque el ser humano tenemos esto ahí de que nos falta más de un tornillo. Pelear contra el Todopoderoso, ¿qué sentido tiene? Es como pelear una hormiga contra un elefante. Y el contraste no es suficiente. Es como pelear un grano de polvo contra el universo. Y el contraste tampoco alcanza la distancia y la diferencia. Pelear los hombres contra Dios, pelear la criatura contra el Creador. Pero qué locura, qué locura. Y es muy fácil de ver cuando sean ellos en Armagedón y cosas así. Pero queridos hermanos, hay veces cuando, como hemos dicho, en la vida de uno o en una congregación hay posturas o hechos o actitudes que representan esa tendencia que tenemos en nosotros de salirnos o de querer salirnos con la nuestra y de resistir y de pelear contra el Señor. Pero es que es tiempo perdido. La única forma que puedes tener bendición en esta vida es ponerte de acuerdo con el Señor, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, dice aquí. En el capítulo 19 lo dice otra vez, de la forma más que más estamos acostumbrados a leer, dice en su vestidura, versículo 16, y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Digo con todo esto que Dios nos ha demostrado en su palabra que necesitamos un Señor, que hay un Señorío y que no le corresponde al hombre. El Señor Jesucristo manifestó su señorío en este mundo. Y la palabra de Dios abundantemente proclama su señorío. Él ha sido proclamado como Señor. Como luego para que algún teólogo saque un libro discutiendo largamente y poniendo muchas palabras en griego para confundirte que no sabes el griego, o para reducir sus conocimientos y salir a la conclusión predeterminada suya, que es que no quiere que Jesucristo sea Señor. Esto era su posición. Y todo el libro es un argumento para llegar a lo que él ya había determinado. Pues eso es una pérdida de tiempo. Porque la palabra de Dios, yo la leo, tú la lees. ¿Y qué parte de eso no entendemos? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué parte de eso no entendemos? Reyes, Señor, señores. ¿Qué palabra ahí no entendemos? Querido, no es difícil, lo sabemos. Pero otra cosa es llevarlo a la práctica. Porque luego la palabra de Dios nos dice tristemente que aunque su señorío es establecido, necesario, manifestado y proclamado, que muchas veces su señorío ha sido rechazado. Muchas personas, y no solo los incrédulos, rechazan en un momento u otro la autoridad del Señor Jesucristo. El Salmo 12, versículo 4. Salmo 12, versículo 4. Dice: a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? ¿Qué forma de hablar? ¿Quién es Señor de nosotros? Nuestros labios son nuestros. En el Nuevo Testamento nos dice que presentemos nuestros miembros como siervos de justicia. Que nuestros miembros pertenecen al Señor, dice en 1 Corintios 6, 19 y 20, no sois vuestros, habéis sido comprados por precio. Aquí, bueno, ellos creen que pueden decir lo que quieren. No sabes que no podemos decir lo que queremos. Como hemos escuchado la meditación en Proverbios, el que guarda su boca, y es más, es reconocer aquí lo que dice. Nuestros labios, falta aquí una palabra, eso es como habla la gente que no se somete al Señor. Pero el creyente, yo me pongo como ejemplo, yo tendría que decir, mis labios no son míos. Mis labios no son míos. Y tú lo mismo. Tenemos Señor, y el Señorío de Cristo se extiende a esto, a la boca, a los labios, la lengua. Por eso venimos al Salmo 141 y decimos, Señor, pon guarda a mi boca. Porque recordamos en Santiago capítulo 3, donde dice que se ha domado toda clase de animal, salvaje, montés, pero la lengua ningún hombre puede. ¿Vale? Entonces clamamos al Señor, Señor, ayúdame con este salvaje que tengo en la jaula de mis dientes. Ayúdame. ¿Quién es Señor de nosotros? ¿Quién es Señor de nuestros labios? El Señor Jesucristo. Su señorío se extiende a esto y a muchas otras cosas. En Lucas 19, versículo 14, que ellos rechazan allí su señorío, en el Salmo 12, y aquí en Lucas 19, 14, dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Esto es lo mismo, es la misma idea, aunque el Señor aquí está hablando en parábola, pero su parábola se refiere a las condiciones en Israel en aquel tiempo. Que Israel no quería, ¿qué decían? No tenemos otro rey que César cuando le crucificaron. El Señor está anticipando, porque Él lo sabe, lo que ellos van a decir. Y lo dice aquí, no queremos que este reine sobre nosotros. Aunque algunos dicen que esto fue un príncipe de la familia de Herodes que fue a Roma para para que se le otorgase la autoridad sobre Judea y todo eso, y los ciudadanos mandaron a políticos ahí para... No hay mucha cosa que se dice, pero el Señor aquí está diciendo una parábola. El Señor aquí está hablando de su autoridad, y de que ellos, el problema que Israel tenía es que rechazaba su autoridad, su divinidad y su autoridad. Lo rechazaba. ¿Para qué quieren al Señor Jesucristo? Pues no para que reine, para que venga nuestro pueblo a sanar a los enfermos, para quitar de encima nuestros enemigos, esto sí, salvar a los enemigos sí, sanarlos sí, partir los panes y los peces y darnos de comer, sí, porque el día siguiente que hicieron, los de la multitud fueron corriendo y vieron al Señor, 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 ¿dónde estabas? Estábamos buscando, y dije, sí, sí, porque comiste la barriga llena y por eso habéis venido buscando. El Señor lo conocía, lo que hacía. Queremos que nos salves, queremos que nos sanes, queremos que nos des de comer. Pero no que reines. Ven a mi vida y quítame la condenación para que no tenga que ir al infierno. Pero no pongas tu gobierno sobre mí. Uno puede recibir a Jesucristo como Salvador y no como Señor. Es exactamente lo que Israel estaba intentando hacer. Sacarle beneficios personales sin someterse a Él. Y eso acabó en fracaso. Y amigo mío, a mí no me importa cuántos años llevas desde que como pequeño hiciste una oración así a recibir a Jesucristo como tu Salvador. Pero si Jesucristo no es el Señor de tu vida, si tú no has querido que Él reine sobre ti, todo eso tienes que desengañarte y reconocer que tú necesitas ser más iluminado y hacer mejor que Israel en ese tiempo. Tú no puedes sacar provecho del Señor Jesucristo, sacar las bendiciones que tú quieres de Él sin someterte a su autoridad. Él es Señor y Salvador. Y nosotros no hablamos mucho de Jesucristo como Salvador solo, sino que decimos Señor y Salvador, porque así es en la palabra de Dios. Él es Salvador, gloria a Dios por la salvación que tenemos del Señor Jesucristo. Pero no viene sin su señorío. Eso no es una mesa de un restaurante de alto servicio donde uno va con la bandeja y escoge las cosas que quiere. El señorío de Cristo va ligado, va enlazado inquebrantablemente a su salvación, y la salvación al señorío van juntos, porque Él es una sola persona, no es una dicotomía, no es dos personas, no es un esquizofrenia, no tiene dos personalidades, no tiene eso. Uno no lo recibe así por partes, como tampoco es el Padre, como el Señor Jesucristo dice, Dios no da su espíritu por medida, tener por cierto que tampoco da el Hijo por medida. O le tienes a Cristo o no le tienes. No por medida. Jesucristo, Señor y Salvador. O no todavía. Bueno, hay muchas personas que no reconocen todo eso, que no saben las profundidades de esa doctrina. Pues yo diría que ninguno de nosotros entiende las profundidades de esa doctrina. Pero una cosa sí que entendemos. Aunque no nos habían, en su día no nos habían explicado estas cosas así, pero nosotros, los que nos hemos convertido, sabíamos que hacía falta una entrega sin reservas al Señor. Eso sí. Una entrega sin reservas. Una persona que viene al Señor Jesucristo diciendo, quítame el castigo del infierno, para que no vaya al infierno, pero que está conscientemente reservando parte de su vida para sí, esta persona está jugando con Dios. Y esta persona no sale salva. Esta persona que lo dice, que levanta la mano, que ora, que llore, que lo que quieras, pero que tiene la vida reservada para sí y solo quiere salir del infierno porque le da miedo, o por agradar a su madre, o su tía, o su hermano, o algo así, que esa persona no acaba de entender el evangelio. Y aunque seamos nosotros personas con buenas intenciones, llevando y y de alguna manera presionando o achuchando a la persona, venga, venga, debe convertirse. No estamos haciendo la obra del Espíritu Santo. Esta persona tiene que estar convencida de su condición pecaminosa y de su necesidad de un Señor y Salvador, porque si no, todas las ilustraciones hermosas del Evangelio en el mundo amontonadas encima de la persona no le van a salvar. El Espíritu Santo lleva a una persona a confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Muchos le han llamado de alguna manera, pero el Espíritu Santo los conduce a llamarlo Señor y Salvador. Y en este mismo capítulo de Lucas 19, en el 27, al final dice eso que para algunos es muy desagradable, pero son palabras del Señor. Dice, también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Uy, 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 decapitarlos, así dice. Pero acordaos que esto es una parábola que el Señor está dando aquí. Él no está diciendo que va a decapitar a nadie, el Señor Jesucristo. Pero está dando aquí un ejemplo con la parábola de lo importante que es aceptar la autoridad, la potestad del Rey. ¿Quién es Él? Lo que Israel no quería hacer. Y el punto al que voy es que dice aquí, aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos. El Señor Jesucristo, sabiendo lo que dice, usa la palabra enemigo. Enemigo. Estos no son amigos con discrepancias. El que no quiere que Jesús reine, el que rechaza la autoridad del Señor Jesucristo, es su enemigo. Así de claro. Que diga muchas cosas bonitas acerca del Señor, exceptuando lo de su señorío. Todo lo que tú quieras, pero si no quiere que reine, no es su amigo. No es su amigo. Sois mis amigos, dice el Señor, si hacéis las cosas que yo os mando. Así dice el Señor en el Evangelio de Juan. En 2 de Pedro 2:10, el 9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el Señorío. Dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Esa es gente que tiene un problema con la autoridad. Sobre todo con el del Señor Jesucristo. Dice, desprecian el Señorío. Nosotros, los que somos pueblo del Señor, somos, entre todos los del mundo, somos los que tenemos que apreciar y exaltar el Señorío de Cristo. Pero os voy a decir una cosa. Me parece a mí que no todo desprecio es con los labios, que también se desprecia, uno puede despreciar el Señorío de Cristo, el Señorío, con los hechos, con las actitudes. ¿O no dice el Señor, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Estas son palabras de nuestro Señor en Mateo 7, 20, 21 y 22. En Lucas 6, 46, el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que os digo? Es decir, es un desprecio de su señorío. Aunque digamos con la boca ortodoxamente que Él es Señor, aunque digamos Jesucristo es el Señor, lo escribimos, lo memorizamos, lo cantamos, pero la prueba final y clave es si lo reconocemos en nuestra vida, en nuestra vida. Pues nadie lo hace a perfección, porque como bien hemos recalcado, nadie es perfecto, pero eso no nos disculpa. Lo que caracteriza, aunque tenga patinazos, pero lo que caracteriza la vida de un verdadero creyente es una confianza en el Señor Jesucristo, en su obra terminada en la cruz del Calvario por Él, y una sumisión a su autoridad, una actitud sumisa y confiada en su autoridad para que Él guíe la vida de esa persona. Bueno, el Señor dice, por ejemplo, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Ahora voy a dar unos ejemplos de cómo podemos apreciar o despreciar su señorío, porque en el último análisis es, si haces lo que Él dice, si no, la palabra Señor no sirve para nada. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Salid de en medio de ellos. La separación, en segundo de Corintios. Pues vosotros sabéis, o queréis que os dé también la cita, sabéis las citas de estos textos que estoy dando. Dice a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Estas son palabras del Señor. Y el despreciar el señorío también se ve en cosas así. Y dice a los padres, criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Padres, a veces hablando con hijos de personas que dicen que son creyentes y los hijos no saben nada de la Biblia, sus padres no los están educando en nada de la Biblia del Señor en casa, no los están criando en la disciplina y amonestación del Señor, son hijos como son niños como cualquier otro niño del colegio en la ciudad. Porque criar hijos en la disciplina y amonestación del Señor distingue lo que es una casa de padres obedientes al Señorío de Cristo de una casa de padres normales incrédulos. En esta casa los padres crían sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Si los padres también, si los hijos tienen que obedecer a los padres, pero los padres tienen que obedecer a Dios. Tienen que obedecer a Dios y honrarlo. Y no despreciar su señorío. Dios tiene derecho a decirte cómo crías a tus hijos. Cómo debes criarlos. Dios tiene derecho a decirte cómo puedes vestirte. ¿Lo sabes? Lee primero de Timoteo 2 a ver si el Señor no lo dice. Lee el Antiguo Testamento y ve. Si el Señor, si quiere, puede tener y tiene derecho a decirte lo que puedes comer y lo que no puedes comer. ¿Tú sabes por qué nosotros podemos comer todo? Porque el Señor ha dicho, en Marcos el Señor ha dicho, haciendo todos los alimentos limpios. Y dice en 1 de Timoteo, lo que os pongan delante, comedlo todo. Sin hacer preguntas. Todo lo que Dios hizo es bueno. Dios tiene derecho a decirnos en su autoridad esto. Dios tiene derecho a decir a una mujer en una reunión de iglesia que se tiene que poner el velo y que no debería hablar en la congregación. Y luego se reúne la iglesia y hablan entre ellos que si esto lo vamos a seguir haciendo o no, eso es un desprecio del Señor de Cristo. Y la mujer que no se pone el velo o es ignorante, que puede ser como nuestro hermano decía esta mañana, puede ser una persona que no ha sido enseñada, como esta mujer que vino y con su pastora que le hizo una pobrecita que yo no sabía. Puede haber casos de ignorancia, pero lo que a nosotros nos asombra es personas criadas en asambleas y en familias que tienen esta enseñanza clara y lo dan y después lo quitan y es como una manifestación de aquí estoy yo y hago lo que me parece. Desprecian el señorío. Y lo digo porque en 1 Corintios 11, el mismo capítulo que establece la cena del Señor, establece el velo de la mujer. El mismo capítulo. Y si no crees en el velo, tampoco celebres la cena del Señor. Y también en este capítulo, 1 Corintios, cuando habla del velo, dice que es símbolo de autoridad. La mujer debe tener símbolo de autoridad sobre su cabeza. ¿Autoridad de quién? ¿Autoridad de Carlos, de Lucas, del marido? No. ¿Autoridad de los hombres? No. Esa autoridad viene de Dios, la máxima autoridad de Dios. ¿Y la que no se lo pone? La palabra de Dios lo pone claro y me da ganas a veces de poner unas tijeras eléctricas ahí en la puerta y cumplir lo que dice aquí en 1 Corintios. Porque ¿qué dice? Que si no se cubre, que se rape la cabeza. Uno de dos. Cubrir la gloria natural que Dios te ha dado, cubrirlo en la congregación o raparte la cabeza. Es el señorío de Cristo. Sí, esas cosas son cosas prácticas las que hemos tocado acerca de nuestro dinero, de nuestro vestido, de nuestra dieta, de nuestras relaciones con otras personas, con las cosas del mundo, porque, y así podríamos seguir y no tenemos tiempo para hacerlo. Vosotros lo sabéis como yo, que la palabra de Dios nos está hablando en términos íntimamente prácticos acerca de lo que debemos hacer y no hacer. Y si nosotros miramos con tristeza a los que desprecian al señorío de Cristo, tengamos cuidado que no lo estemos haciendo nosotros de alguna manera. La palabra de Dios dice que el hombre sea como Cristo con su mujer, que la ame como Cristo a la iglesia. La palabra de Dios dice que la mujer reverencie, respete a su marido, que siga su liderazgo. Bueno, puede cantar todos los himnos que quiera y hacer toda la obra de caridad que quiera, pero que si no está haciendo lo que Cristo dice en su palabra, no está cumpliendo con su deber de reconocer el señorío de Cristo. Entonces, en esta medida, esta persona a lo mejor no se había dado cuenta antes. Puede ser un joven, puede ser un viejo, puede ser una mujer, un hombre, pero en esta medida está rechazando el señorío de Cristo. Y qué triste es que en la iglesia, donde el Señor ha sido puesto por autoridad, cabeza sobre todo en la iglesia, en el mundo sabemos que no le van a reconocer, que rechazan a Jesucristo. Pero queridos hermanos en la iglesia, ¿no? Entre los que nombren el nombre de Cristo, me da ganas de llorar pensarlo. Qué triste es en su propia casa. Que su señorío, que su autoridad, su derecho a guiarnos y gobernarnos sea puesto en entredicho. No así entre nosotros. Reconozcamos cada día, en cada aspecto de nuestra vida, el señorío de Cristo, porque Dios lo quiere así. Amén.